Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manu y estoy aquí en Ginebra escuchando la COPE porque esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos todos. Lo de la vuelta a la normalidad va a ser verdad. Ha sido avanzar en la vacunación, bajar la tasa de incidencia, regresar al curro y el temita catalán vuelve al frontispicio de portadas, informativos y linternas. Lo último, que Esquerra echa a Junts de la mesa, después del pulso que Junts le propuso a Aragonés al sentar a Jordi Sánchez y a Turull en la misma. Sí, este es el nivel. No es la vida de Brian, es el procés. Pero hay más. Escucha a Rufián sobre Pedro Sánchez.
Aquí lo importante es que por primera vez en muchísimo tiempo un presidente del gobierno se va a sentar en torno a una mesa para hablar de un conflicto político que hasta hace muy poquito negaba. Y el PSOE no hace. Al PSOE se lo obliga a hacer.
Y tú, Rufián, vas y te lo crees. Bueno, ¿cómo será esto de la vuelta a la normalidad? Que Pedro Sánchez anunció desde su sanchidad que sí, que acudirá a la cumbre bilateral, ojo, bilateral, gobierno Generalitat. Otro ejemplo de normalidad. Mira, los CDR intentando linchar a la policía y, claro, Marlaska ni mu. Y un último caso, los independentistas haciendo como que se tiran los trastos y las señeras. Ahora un esquema en 10 ítems que confirma que volvemos al peñazo este. Uno, cabría recordar que por cosas así también se pierden votos, ¿eh? ¿Qué les parece que Sánchez se siente en esa mesa? ¿Qué les parece a Fernández Vara, García Page, a Lambán? A Francina Armengol en Baleares le parece fenomenal. Mira la que está liando con el catalán en las islas, pero ¿y a los varones? Bueno, al presidente de Asturias y el de Valencia, cuidadito que andan entre medias. Dos, la diada del pasado fin de semana. No me fiaría yo del dato de asistencia. Desde luego, es verdad, fueron 4 y el del tambor, pero es cuestión de tocar arrebato otro año, ya verás. No olvidemos que a la hora de la verdad, Esquerra, Convergencia, o como se llame, yo ya me pierdo, la CUP y los CDR están de acuerdo en lo fundamental, la independencia. 3. No hacemos más que mejorar. Uno ve el plantel, de verdad, y es para flipar, ¿eh? Objetivamente, Rufián, Ada Colau, Puigdemont, Jordi Sánchez, los Puyolone, Torra, por cierto, andan dará el Torra. Y no te pierdas lo que viene por detrás. El vicepresidente Puigneró y la zumbada esa vicerrectora universitaria que el pasado fin de semana llamó literalmente a quemar las calles a grito de tierra libre. Sí, sí, en catalán, terra lliure. ¿Te acuerdas? Vicerrectora universitaria, ¿eh? Bueno, la han echado. El anticipo de Iceta ante la reunión de mañana es fantástico también. Iceta puso la mesa, colocó el mantelito, con la sandez esa de relacionar la solución del problema catalán con la solución de la guerra del Vietnam. Estamos locos. 5. El espectáculo en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat es muy ilustrativo. No solo desprecian una inversión milmillonaria, con una excusa absurda, sino que se desnudan en público, desde las discrepancias en el gobierno catalán a las discrepancias en el propio gobierno central. 6. Lo más alucinante y lamentable del asunto del Prat no son Ada Colau o las excusas de Aragonés. Lo peor es el espectáculo de la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, llamando al orden al resto del Consejo de Ministros, y no pasa nada. ¿Y los empresarios? Seamos sinceros, ¿eh? ¿Los mismos que pagaron la fiesta años atrás? ¿Los mismos que aplaudían obnubilados a Sánchez? ¿Esos mismos ahora claman al cielo por la no ampliación del aeropuerto del Prat? ¿Qué esperaban? Por cierto, ¿ha vuelto alguna de las 7,000 y pico empresas que se fueron por culpa del procés? 8. En este sentido, ¿el gobierno catalán gobierna? Con la que está cayendo, pandemia, crisis, competitividad, inmigración, globalización, ¿el gobierno de la Generalitat hace algo aparte del peñazo del procés? Ah, un matiz. Nos hemos acostumbrado como si nada a los botellazos contra los Mossos, a los botellones o al acoso salvaje a la Policía Nacional en Vía Layetana. Por supuesto, Marlaska ni mu, y tampoco pasa nada. 9. Y Puigdemont en Waterloo, chupándose la vidorra padre, y las otras dos, la de Esquerra Republicana Marta Rovira y la de la CUP Ana Gabriel, en Suiza. Anda que se fueron con sus neuras a Venezuela, a Irán o a Rusia. Sí, sí, por los calzots. Y 10. Mi postdata. Leo casi de tapadillo en Voz Populi. Comillas. El juez rastrea en Holanda la fortuna de Oleguer Puyol antes de enviar la causa a juicio. El juez Pedraz vuelve a librar una comisión rogatoria a Países Bajos para esclarecer el origen de 26 millones de euros en dos firmas ligadas al menor de los Puyol. Mañana, mesa bilateral presidida por Pedro Sánchez. Preparemos las carteras.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 14 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El gobierno limita el precio del gas y recorta los beneficios de las eléctricas para abaratar el precio de la luz.
Asegura que con estos cambios la factura bajará un 22%. De momento, el precio de la luz batirá mañana otro récord y superará los 172 euros el megavatio hora. Las nucleares amenazan con parar su producción si se aprueba el proyecto de ley de CO2.
Sanidad notifica 155 fallecidos y más de 3.200 positivos. La tasa sigue bajando hasta los 109 casos.
En Galicia, el Supremo avala al exigir el pasaporte COVID para acceder a bares y restaurantes. En Aragón, a partir del jueves, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 4 de la madrugada. En Andalucía, se eliminan las restricciones de aforo en actos culturales también desde el jueves.
Controlado el incendio de Sierra Bermeja en Málaga tras quemar casi 10.000 hectáreas.
La lluvia caída en las últimas horas ha ayudado a controlar el fuego. Durante los próximos días se va a mantener el trabajo de los medios aéreos para enfriar las zonas más peligrosas. Además, los vecinos que seguían desalojados empiezan a regresar a sus casas.
La Audiencia Nacional procesa por terrorismo a los 13 CDRs implicados en la Operación Judas.
Están acusados de planear sabotajes y acciones violentas con explosivos en las sedes de la Generalitat en 2019. Fueron detenidos pocos días antes del aniversario del 1 de octubre y su objetivo era conseguir, claro, la independencia.
Un juez abre diligencias contra el joven que simuló la agresión homófoba en Malasaña.
Toma esta decisión tras recibir el atestado policial en el que el chico reconoció que se había inventado el ataque y que fueron lesiones consentidas. La simulación de este tipo de delitos contempla una multa de 6 a 12 meses de cárcel.
La ex jefa de ETA, Amboto, acepta 15 años de cárcel por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos.
Planeó y proporcionó material para cometer un atentado durante la inauguración del Guggenheim en Bilbao, 1997. La etarra Amboto acumula 6 condenas y más de 260 años de prisión.
Fallece el exconsejero vasco Joseba Arregui a los 75 años.
Fue portavoz del gobierno vasco con José Antonio Ardanza y abandonó el PNV en 2004 tras el pacto de Lizarra. Después de abandonar la política, trabajó para el entendimiento de la sociedad vasca y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
El Papa Francisco visita el barrio gitano más grande de Eslovaquia.
El Papa ha querido conocer la realidad de las 4.500 personas que viven allí, atendidas por los salesianos. Mañana el Papa terminará su viaje por Hungría y Eslovaquia con una misa en el Santuario Nacional de Sastín.
La provincia eclesiástica de Sevilla pide el retorno de las procesiones ante los buenos datos de la pandemia.
Esta tarde se reúne el Comité de Expertos en Andalucía con este asunto sobre la mesa. También solicita el retorno del culto religioso en la calle con medidas unificadas en todas las provincias. Y nos queda algo de los deportes.
Ha comenzado la fase de grupos de la Champions y desde las 7 menos cuarto está jugando el Sevilla frente al Salzburgo. En este momento el resultado es de 1-1 y a las 9 Barcelona, Bayern de Múnich y Villarreal, Atalanta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias en buena parte de la península, chubascos que pueden ser localmente fuertes o persistentes en Andalucía, zonas montañosas de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el sistema central, la Comunidad de Madrid, Montes de León, la cordillera Cantábrica y el sur de Pirineos. Bajan las temperaturas, sobre todo en el interior. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de hasta 28 grados. Se esperan vientos fuertes en zonas de montaña y en Mallorca.
¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Academia del Cine ha anunciado las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscars el próximo 27 de marzo. Son El Buen Patrón, Mediterráneo y Madres Paralelas. Sefi García.
Dos mujeres dando a luz, así empieza Madres Paralelas.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
Es la última película de Almodóvar, la que todos sabían que estaría en esa terna. En España la veremos a partir del 5 de octubre, justo el día que sabremos cuál es de las tres nos representará en Hollywood. 10 días después se estrenará El Buen Patrón, de Fernando León de Araona.
No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión.
Una comedia negra sobre el mundo del trabajo que protagoniza a otro actor oscarizado, Javier Bardem. Y la tercera en discordia es Mediterráneo.
¿Nadie os paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir?
La dirige Marcel Barrera y cuenta cómo y hasta dónde la foto del pequeño Aylán removió conciencias y abrió ojos. Este es el primer paso, 3 de 48, luego llegará la peli final y de ahí el camino, no precisamente de rosas, que los Almodóvar han recorrido varias veces, nos cuenta Agustín.
Lo lejos que están Los Ángeles, lo caro que es todo.
Sí. Y la competencia que,
la competencia que es y cómo sufrimos el cambio horario cada vez con la edad, ¿verdad? Que...
Desde 2004 el cine español no toca un Oscar.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy el foco lo pone, hablando de dinero, María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, tenemos muchas cuestiones sobre la mesa, me quedo con un par de ellas. Primero,
cuéntame.
El Real Decreto, por vía de urgencia, para abaratar la factura de la luz, en principio un 22% hasta final de año. ¿Qué es lo que persigue el gobierno con la decisión y qué se va a hacer exactamente?
Vamos a ver, lógicamente, lo acabas de decir tú, es abaratar de nuevo o contener el alto precio de la luz que estamos soportando últimamente día tras día los consumidores. Ha dicho que busca cumplir con el compromiso de que un consumidor medio abone finalmente unos 600 euros de factura anual en 2021. Es decir, el mismo importe que había en 2018, que es un 30% menos de lo que pagaría si hasta final de año siguiéramos en estos niveles récord tras récord, porque ojito que mañana hay nuevo récord, 172,78 euros megavatio hora.
Joder, es impresionante.
Impresionante, es que no hay manera de que esto se pare, pues porque lo estamos viendo, el gas sigue subiendo y el gas ahora mismo tiene un peso muy importante en la factura de la luz. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues tocar tres componentes de la factura: formación de precios en las subastas, cargos e impuestos. Y lo ha explicado a través de un plan de choque con 8 medidas. Pues ya sabéis, así, a bote pronto lo más destacado: limitar durante 2 trimestres el incremento de la tarifa regulada del gas natural, limitando al 4,4 la subida del 28% prevista, o sea, una pasada, y luego minorar hasta el próximo 31 de marzo de 2022 el exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas, que son los conocidos como beneficios caídos del cielo, pues eso lo recorta, y va a ampliar la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica un trimestre. Y bueno, el impuesto especial sobre la electricidad se va a reducir desde el 5% hasta el 0,5%, con lo cual toca absolutamente todo. ¿A qué te suena esto, Ángel? Si toca todo en un mercado regulado, libre.
A cierta intervención, pero a mí lo que me llama la atención, aparte de las cuestiones técnicas o impuestos, que son porcentajes, es la frase de algo así como redirigir los beneficios excesivos. Uy, ¿quién? ¿Tú? Pues,
efectivamente, claro. Intervención pura y dura. O sea, es que además los costes que tengan las compañías, ¿tú te crees que aunque ahora haya intervenido no lo van a repercutir cuando puedan? Claro. ¿Realmente crees que eso puede existir? O sea, las compañías no van a perder. Las compañías suelen tener vendida su producción con antelación y a un precio cerrado. Uh-huh. Y si cambiar las condiciones ahora, no las pueden pasar al precio y te resulta barato, más barato parar coste cero que incurrir uh-huh. en costes no previstos. ¿Qué es lo que ocurrirá con esto? Pues que cuando se acaben las medidas, pues lo van a repercutir. Claro que lo claro. van a repercutir.
Las medidas en sí, ¿lograrán sí. el objetivo de esa reducción de 20-tantos% en la factura?
Bueno, pues podría ser en principio, podría ser, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, ahora evidentemente va a bajar, porque va a bajar el precio de la luz, si realmente se puede controlar, que yo creo que sí, pero las eléctricas están en pie de guerra, o sea, las energéticas, no las eléctricas, las energéticas están en pie de guerra, porque soportan ahora esos recortes que no pueden mantener sus infraestructuras, ni sus costes, ni sus nada, sobre todo las nucleares. O sea que, en principio, pues pueden rebajar el precio de la luz, pero es que van a diferir ese coste, es que no lo van a repercutir a partir de marzo, y si no, tiempo al tiempo.
Uh-huh. Oye, el otro gran tema de estos días, y lo que te rondaré, la subida del salario sí. mínimo, la negociación sí. dentro del propio Consejo, la clave está en los que contratan, los empresarios. Tú pones una norma y luego hay que cumplirla, y por lo tanto tú decides en tu PYME, que es el problema de fondo. Se estima un impacto directo sobre el empleo, ¿no? Algo advirtió meses atrás el Banco de España.
Sí, mira, el Banco de España lo advirtió, no le han hecho ni caso, y los empresarios pues también se han levantado, como se han levantado las energéticas. Aunque es verdad que se desconoce en qué proporción ni con qué apoyos va a contar el Gobierno para la nueva subida, los sindicatos, por supuesto, sí, y además quieren más. La patronal de las pymes, hoy, por ejemplo, ha decidido poner cifras concretas a las consecuencias que, en su opinión, va a traer esta decisión. Y han hecho un estudio y dicen que un incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 14 pagas en 2022 y un aumento intermedio del 2% tendría un impacto negativo y, ojo, sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023. O sea, que es que incluyes tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial. Y es que esto está claro. O sea, si un pequeño empresario o un autónomo tiene que contratar a alguien nuevo por un salario mayor, no lo va a contratar. Y si tiene ahora mismo gente contratada con un salario que tiene que subir, lo va a despedir. O sea, es que estas son las consecuencias pues inmediatas, además.
Las estudiaremos, estaremos atentos y ojalá que no sea así. Pero bueno, ojalá. Es lo que toca. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas tardes. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Nekane.
Asegura que en unos días notaremos los efectos de las medidas del gobierno para rebajar el precio de la luz.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio.
Javier Cabas es presidente de la cooperativa de castaños de Jubrique.
Es uno de los vecinos afectados por el incendio de Sierra Bermeja en Málaga y propietario de varios cultivos.
Pues ahí tenemos una finca de producción privada de castaños, de unas hectáreas de castaños, y claro, todavía no sabemos si se ha quemado o no, porque todavía no podemos acceder a la zona. Está el pueblo todavía evacuado y no podemos volver al pueblo, entonces no podemos acceder a la finca para saber si se ha quemado o no.
El Papa Francisco, en su encuentro con el colectivo gitano en Eslovaquia.
Allí ha lanzado un mensaje de integración, es el único camino para una convivencia pacífica.
¿Cuántas veces en cambio no solo hablamos sin tener elementos o de oídas, sino que nos consideramos en lo correcto cuando somos jueces implacables de los demás, indulgentes con nosotros mismos, inflexibles con los otros? ¿Cuántas veces los juicios son en realidad prejuicios?
¿Qué te iba a decir, Nekane? ¿Te está dando una última hora Antonio Mora?
Puede ser.
¿Y era?
Creo que no es necesario contarla.
Ah, vale. Juan José es vecino de Fuencaliente, en la isla de La Palma.
La tierra no para de temblar en ese punto desde el fin de semana y podría estar ligado a una posible erupción volcánica.
No es nada anormal, sino normal en esta isla, que ya digo que es puro volcán, ¿no? Entonces yo pienso que está tranquilo y un poco pendiente de si es que hay un volcán, ver por dónde va a salir.
Y el sonido musical del día, Guns N' Roses.
El grupo se prepara para publicar nueva música en los próximos días y de momento ha ido lanzando pistas a través de las redes sociales. Hace poco más de un mes también regalaron a sus seguidores un tema inédito.
¿Ya te estás riendo?
De la es que noticia. No puedo con vosotros.
Hay una última hora, dice Antonio Mora. ¿No? A ver si va a ser un.
Que no
fake.
Es nada importante, que son cosas
o que
vuestras.
No, como fuera verdad. Gracias, Negale.
Adiós. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, ponte en situación. 6:00 p.m. del pasado domingo. En la comisaría de Livorno, en Italia, suena el teléfono, una llamada, lo que aquí sería el 091. Se escucha la voz de un hombre, un señor mayor. Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme en pie. Por favor, ayúdenme. Al otro lado del teléfono está Alfredo, un anciano de 86 años, viudo, que lleva sin comer más de 3 días. Alfredo trabajó toda su vida en el puerto. Está jubilado, claro, es uno de los muchos ancianos azotados por la crisis económica en Italia. En el momento de la llamada, se encontraba en un estado de abandono total, en una situación de pobreza severa. Alfredo no tiene familia, estaba al límite. 2 policías italianos llegaron inmediatamente a casa de Alfredo. Nada más entrar, le ven en un sofá tirado, sin moverse. Se dirigen corriendo a la cocina, pero la nevera está absolutamente vacía. Bueno, entonces los policías se reparten las tareas. Uno va al supermercado, el otro se queda con Alfredo. Al poco tiempo vuelve con la compra para varios días y se ponen a cocinar un plato de pasta, macarrones al pesto. Cuando terminó de comer, los mismos policías denunciaron el caso a las autoridades competentes para que se activara el protocolo de ayuda. Luego, publicaron su noticia en su Facebook, acompañado de 2 fotos. En la primera, se ve a uno de los agentes en la cocina de Alfredo con una olla, hirviendo el agua para la pasta, claro. En la segunda, foto de Alfredo sentado en la mesa del comedor. Lleva una camiseta de manga corta y unas bermudas que dejan ver sus piernas delgadísimas. En esa foto, el segundo policía le está poniendo el plato de pasta al pesto en la mesa, con una pinta, por cierto, estupenda. La policía ha comentado que después de publicar las fotos, con la cara de Alfredo pixelada, recibieron decenas de llamadas. Vecinos de Livorno que habían hecho la compra y querían enviársela a don Alfredo. Los carabinieri ya han puesto a disposición a su personal para recoger las compras y Alfredo ha entrado en el programa de ayuda especial para evitar que se repita esto en su futuro.
Now I'm here.
Qué susto te ha dado, ¿eh?
Un poco.
Mira. ¿Has visto?
Otra vez.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís comentando la entrevista del presidente del PP, Pablo Casado, aquí anoche en la Linterna de COPE, Silvia.
Podemos ver un fragmento con algunas preguntas a modo de test rápido en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. David nos dice: estoy de acuerdo con eso de que hay que crear empleo para que no se colapse el estado del bienestar, pero me hubiese gustado escuchar algo más sobre ese supuesto gobierno del PP en la sombra. Rosa, me quedo con la frase: para llegar a más gente, no hay que moverse de sitio, sino abarcar a más gente sin olvidarse de sus raíces y principios. Deberían aplicarse esto todos los partidos políticos.
Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui, con Alberto Pérez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Buenas tardes, Ángel. En primer lugar, encantado de irme esta noche a la Linterna y deseando estar a la altura tuya y, por supuesto, de los oyentes. Nos volvemos a encontrar después de unos cuantos años. Y sobre el tema de la tertulia, pues va a ser difícil escaparse del tarifazo, de las nucleares y del raca-raca catalán. Pero si hubiera un hueco, habría que dedicar un minuto al menos a Baltasar Garzón, que ha denunciado literalmente que es una barbaridad de Estados Unidos detener a su cliente, que curiosamente es un testaferro de Maduro. ¿Qué pensarán nuestros amigos de Washington y de la embajada, de la pareja oficial de la fiscal general del Estado español? Un saludo.
Interesante, luego hablamos, Alberto. Esta noche, en el tema del día, analizaremos cómo se investiga un incendio forestal como el de Málaga. Hablaremos con la Guardia Civil, con expertos en derecho forestal. Sí, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no vuelves vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A finales de este mes de septiembre, la NASA desarrollará en España una misión de observación de asteroides del planeta Júpiter. En esa misión participarán unos 25 observadores de la Agencia Espacial en colaboración con el Instituto de Ciencias y Tecnología Espacial de Asturias. Hemos hablado con su director, Javier Decos.
Lo que pretendemos hacer es analizar una serie de asteroides de un tipo muy particular que creemos están compuestos por el material primígeno del que forman parte los planetas más exteriores del Sistema Solar.
La investigación indagará en los asteroides de Júpiter para descubrir el origen y el funcionamiento del Sistema Solar. Hace más de 4.000 millones de años.
Son asteroides muy particulares, están inalterados y van a contener información que se espera sea revolucionaria y nos cambie o confirme todo lo que sabemos sobre la formación planetaria tanto en nuestro sistema solar como en otros sistemas solares.
La NASA pretende extraer información vital que será usada por una futura sonda que se enviará al espacio. Información sobre el tamaño, la geometría, la velocidad de rotación de esos asteroides. ¿Qué nos apertará a esta investigación? ¿Qué conclusiones? Cuento con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Investigar los asteroides de Júpiter, ¿para qué?
Bueno, pues precisamente para viajar en el tiempo, retroceder unos 4.000 millones de años aproximadamente, e intentar indagar un poquito mejor qué es lo que ocurrió entonces cuando surgió el Sistema Solar. Estos asteroides son apasionantes. Hay varios tipos de asteroides circulando en el Sistema Solar, pero algunos comparten órbita con un planeta. En concreto, la mayoría de ellos comparten órbita con Júpiter. Se llaman asteroides troyanos. Y son asteroides que se supone que nacieron en el mismo momento en que Júpiter se estaba formando. Hay varias teorías al respecto de por qué la órbita de Júpiter atrapó a estos asteroides. Posiblemente a la vez que Júpiter se estaba formando, otros planetoides, otros pequeños cuerpecitos que no llegaban a ser planeta, no tenían entidad suficiente y que volaban por ahí como moscardones, pues fueron atrapados por la intensidad gravitatoria de Júpiter. O quizás estaban simplemente viajando de un lado a otro del sistema solar y al entrar en la órbita de este gigante que es Júpiter, quedaron atrapados. En cualquiera de los casos, como son contemporáneos al cuando Júpiter era un bebé, para entendernos, se supone que albergan parte de la materia y de las huellas químicas de lo que fue el origen de un planeta como Júpiter y, por lo tanto, el origen del Sistema Solar. Así que conocerlos, indagarlos, es como abrir un libro de la historia del Sistema Solar por la primera página y ver qué pasó entonces.
La misión de investigación de la NASA se lleva a cabo en todo el mundo. Nos lo explica Javier Decos.
Lo que está haciendo ahora la NASA en colaboración con distintas instituciones internacionales pues es realizar dentro de esa ambiciosa misión una campaña de ocultaciones que tienen lugar en distintos continentes y en distintos países, y una de ellas tiene lugar en España, en nuestro país.
Oye, ¿y qué es eso de una ocultación?
Bueno, cuando nosotros queremos ver un cuerpo celeste, podemos observarlo directamente, pero muchas veces no tenemos ni la capacidad ni la radiación que nos llega porque está impregnada por radiación solar, nos permite ver bien ese cuerpo. Se buscan ocultaciones, quiere decir, se busca que ese cuerpo pase por delante de una estrella, por ejemplo, o de otro cuerpo celeste, o en el caso de la Luna, por ejemplo, se busca un eclipse de la Luna. Y se puede ver entonces cosas que no se ven en otras circunstancias. Es como si estuviésemos mirando pues a una persona conocida y detrás tiene un foco muy potente. Y al contraluz pues podemos ver su silueta de una manera que no la veríamos de otro modo. Pues algo parecido ocurre con la astronomía. Así que es interesante apuntar esos telescopios, en este caso más de 22 telescopios, en busca de estos rastros que de otra manera no se pueden observar.
Oye, hablando del espacio, la misión InSight para Marte llevaba parte de tecnología española. Ahora esta misión se hace aquí con científicos españoles, en el caso de Asturias. Bien, ¿no? Estamos en un buen papel en esto de la investigación espacial.
Sí, bien y regular. Tenemos la cara y la cruz. Bien, efectivamente, estamos poniendo ingenieros y tecnología en misiones a través de la Agencia Europea del Espacio que antes eran impensables. Efectivamente, Marte tiene ya instrumentación española en su superficie, fabricada e ideada la misión también por científicos españoles. Por otro lado, tenemos malas noticias, porque seguimos siendo muy perezosos a la hora de apostar por la investigación astronómica. Acabamos de saber, por ejemplo, que la concesión del terreno para fabricar, para construir un telescopio de 30 metros, el más grande que iba a haber, posiblemente uno de los más grandes en el mundo, y que iba a construirse en La Palma, en Canarias, pues ha sido echada para atrás por el Tribunal Superior de Justicia por una cuestión de burocrática de una demanda de un grupo ecologista. Bueno, tenemos buenos científicos, pero todavía las estructuras, la administración, la burocracia sigue siendo un poco lenta a la hora de apostar por la creación de buenas tecnologías como esta. A ver si hay suerte y los recursos van para adelante y podemos tener esa joya de la astronomía también en España.
Iba a decir, cambiamos de tema. No tanto, pero espera. Digo que de Júpiter saltamos a Marte. La NASA confirmó el lunes que su rover Perseverance ha logrado tomar la primera muestra de una roca de ese suelo de Marte. Lo ha hecho con un taladro, una broca hueca, instalada en el robot del vehículo espacial. ¿Qué datos puede aportarnos una piedra de Marte?
Fíjate, imagínate que lo hacemos en vez de con una piedra, con un tronco de un árbol, ¿no? Y vamos abriendo poco a poco y extrayendo del centro el núcleo de ese tronco. Pues aquí han extraído el núcleo de una piedra. Sabemos bastante bien que el árbol tiene parte de la historia de crecimiento de los anillos y podemos ver cambios climáticos que se produjeron, problemas de alimentación, si tuvo alguna infestación de algún tipo de plaga. Algo parecido se puede hacer con las rocas. Podemos ver la historia de esa roca y, por tanto, saber si en Marte hubo también cambios de clima, si hubo impactos determinados de determinados asteroides, que sabemos que los hubo, pero cuáles y por qué. Y si hubo en algún momento condiciones de habitabilidad, si hubo restos químicos o quizá biológicos que sugieran que pudo haber vida en Marte. Para ello hay que tomar estas muestras. Esa es la buena noticia. La noticia regular es que todavía falta mucho para saber qué son esas muestras, porque esas muestras van a quedar depositadas en un lugar seguro, en Marte, a la espera que en el futuro, ojalá, se diseñe una misión para recogerlas y traerlas a la Tierra. Todavía no sabemos cuándo, así que va a ser un pequeño misterio guardado para que próximas generaciones, ojalá no tanto, pero en las próximas décadas, alguien pueda recogerlas e investigarlas.
Te leo el titular. Descubren una nueva familia de exoplanetas, tu tema favorito, que podrían albergar vida, pero que son muy distintos a la Tierra. Esto último resultaría lo más sorprendente. Son los conocidos como mundos iceánicos, con H. ¿Esto qué lo ves?
Bueno, mundos iceánicos, esos son... Bueno, esto viene de océanos de hidrógeno. Oceánicos son iceánicos, una de estas palabritas que les gusta a los científicos...
Y a ti.
Inventarse, a mí me encanta reproducir. Bueno, todos sabemos que existen planetas fuera del sistema solar, desde hace décadas se están descubriendo. Cuando tú y yo estudiamos en el bachillerato y en el colegio, solo había 8 planetas, 9 realmente, porque Plutón todavía era planeta, y ahora hay miles y miles y miles de planetas que circulan alrededor de otros soles, y en ellos podría haber vida, en alguno de ellos. Hasta ahora se pensaba que para que hubiese vida, esos planetas tenían que ser parecidos a la Tierra, más o menos en tamaño y más o menos en distancia a su Sol y más o menos en estructura. Lo que se ha descubierto es que hay estos mundos iceánicos, son grandes planetas, 3, 4, 5 veces más grande que la Tierra, que tienen océanos fundamentalmente muy ricos en hidrógeno y que tienen unas condiciones que podrían permitirles ser candidatos a albergar vida. Es decir, que se abre el abanico de posibilidades, ya no hay que buscar solo planetas parecidos al nuestro, sino que podríamos rastrear el cosmos buscando también este tipo de planetas y a lo mejor en alguno de ellos descubrir la huella de algún tipo de vida.
¿A qué distancia se encontrarían?
Pues puede haber planetas a unos 10, 15, 20 años luz de la Tierra, hasta planetas a millones de años luz de la Tierra, porque el abanico se ha abierto tanto que prácticamente en cualquier sistema podría existir planetas de este tipo. El planeta exoplaneta más cercano que tendríamos tendría que orbitar alrededor de nuestra órbita más, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, que está a 4,5 años luz. Eso sería lo más cercanito. Uh-huh. Es decir, que es imposible llegar, ¿eh? Todavía no podríamos ni siquiera soñar con llegar a él.
Tú de ideas,
pero
de
ahí
al equipo, tú de ideas al equipo de la linterna.
Ya estás organizando el viaje.
Tú de ideas.
Te estoy viendo venir.
Ahí lo dejo. Oye, sobre esa posibilidad de que haya vida, ¿cómo se accede a esa información y qué entendemos por vida en un exoplaneta?
Bueno, vida evidentemente que sepamos, como mucho, si es que existiese, la remota posibilidad de que existiese, sería vida microscópica, vida bacteriana. Vida como lo que hay en las calderas hidrotermales del fondo de algunos océanos aquí, ¿no? Que viven en condiciones muy extremas, o en el río Tinto, que son capaces, bacterias chiquititas que son capaces de vivir en zonas muy, muy ácidas. ¿Cómo se descubren? Con la magia de la ciencia. Con telescopios que son capaces de ver no solamente el planeta, que no lo pueden ver, sino la sombra que ese planeta deja alrededor de su sol, cuando transita alrededor del sol, y a través de esa sombra, para entenderlo, no es una sombra, pero bueno, los científicos la van a matar, pero algo, esa perturbación que produce, saber cuáles son las características de ese planeta. Para hacernos una idea, tú enfocas con tu telescopio a una bombilla que está en Manhattan, desde Madrid, y alrededor de esa bombilla hay un mosquito circulando. Y tú, por la sombra que deja el mosquito en la bombilla, eres capaz de saber si es hembra o es macho y si tiene gafas el mosquito. Pues algo parecido es lo que son capaces de hacer los científicos con planetas lejanísimos. Saber su estructura, su composición y si podría albergar vida.
Uh-huh. Oye, y la curiosidad, tienes 40 segundos. Estas pedradas que te dan a ti. ¿Hay animales que se alimentan de las lágrimas?
Sí, señor.
A ver.
Lacrífagos. Y hasta ahora se pensaba que solo se alimentaban de las lágrimas, en concreto de las lágrimas de los reptiles y de las aves, algunos cocodrilos, mariposas y polillas. Tienen una probóscide, una especie de trompa muy larga, que se acercan a un caimán, por ejemplo, y le beben directamente sus lágrimas ricas en minerales. Se acaba de descubrir que algunas especies de cucaracha hacen lo mismo. Se acerca mientras está dormido el cocodrilo o el reptil, le sorben las lágrimas, se alimentan de ellas y se van antes de que el cocodrilo se levante y se despierte para que no se las coma.
Mira tú, apetecible todo. Gracias, George, cuídate.
Pasa buena tarde, a pesar
adiós.
De todo.
Venga, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Asuntos de sucesos, seguridad, interior en la linterna. Hoy vamos a hablar de una droga, la marihuana, que se está convirtiendo otra vez en uno de los grandes problemas de seguridad en España. Así, como suena, de nuevo. Nuestro país es el mayor productor de esta droga de Europa y eso provoca que cada año se asienten más mafias en España y que cada vez sean más peligrosas. Exportamos droga e importamos crimen organizado, que además es cada vez más violento. La última operación de la policía, los Mossos de Escuadra y las policías de Alemania y Albania, en la que hubo más de 100 detenidos, al parecer es solo la punta del iceberg. Analizamos este asunto con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la operación contra la mafia albanesa, conocida creo que ayer, es un salto cualitativo en ese tipo de delincuencia organizada. ¿Por qué?
Yo creo que sí, porque es la mafia albanesa, bueno, era algo que en España no teníamos, mira que hemos tenido, y que tenemos grupos de crimen organizado, pero la mafia albanesa no había cogido esta fuerza hasta esta operación, ¿no? Fíjate que los investigadores le llaman a esta gente que se ha sido detenida, los bloques de la marihuana, por su capacidad para conseguir lugares que eran necesarios para las plantaciones indoor y para engancharse, porque esto tiene una segunda fase, para engancharse ilegalmente a los centros, a la luz, para poder hacer este tipo de cultivos. Esto además estaba en relación con Alemania, porque Alemania era una especie de hub, es decir, un centro de distribución de esta droga para el resto de Europa. Es verdad, es tremendo, pero estamos importando crimen organizado. Y la marihuana, que nos parece droga blanda, es mucho más peligroso todo esto de lo que parece.
Oye, contaban incluso con colaboración del sector inmobiliario. ¿Para qué?
Sí, para buscar los locales, claro. Hay que buscar naves industriales, hay que buscar sitios donde poder hacer las plantaciones. Y además tienes que tener a profesionales del sector de la electricidad para poder hacer los enganches a la luz ¿Por qué? Porque hay una cosa que es muy importante. Tú en las plantaciones que tienes que tener al menos 3 cosechas al año para que la plantación sea lo más rentable posible.
Claro.
Es imparable, eso lo tenían.
Te iba a preguntar, Pablo, sobre estas mafias albanesas. ¿Por qué son tan peligrosas?
Bueno, las mafias albanesas, que no las conocíamos demasiado en España, suponen un peligro importante porque están cogiendo muchísima fuerza. Es verdad que están haciendo tráfico de drogas, en este caso de marihuana, pero también es verdad que están haciendo muchas más tráficos de drogas que ya no son solo de marihuana. ¿Eso qué es lo que supone? Que supone una nueva irrupción de mafias. Y cuando irrumpe una mafia nueva, lo que eso supone es que va a entrar en conflicto o en competencia, por decirlo en términos económicos, con otras mafias. ¿Y eso qué es lo que va a suponer? Que por ese terreno, por esa lucha por el poder, por esa lucha por el tema económico, por todas estas cuestiones, van a matar, van a intentar, va a haber vuelcos, va a haber todo tipo de actividades criminales para poder tener una hegemonía sobre las demás. Y esto, evidentemente, no, es un problema para la seguridad de España.
Oye, me ha apuntado antes, dices que España es exportadora de marihuana, pero importadora de bandas, de crimen organizado. ¿Consecuencias concretas de esta ecuación?
Mira, yo te voy a hablar simplemente de es un informe que es muy, que ha caído en mis manos, que es muy, muy interesante. Es un informe de los Mossos de Escuadra, es un informe muy reciente porque es de junio. Naturalmente los Mossos de Escuadra se refieren al ámbito territorial de Cataluña, pero el propio informe ya advierte de que esto es lo que está sucediendo en el resto de nuestro país, ¿no? Hay algunos datos que son muy llamativos. Fíjate, cada año en Cataluña, estamos hablando en este caso de ámbito de Cataluña, hay al menos 3 asesinatos en esta comunidad por este tráfico de drogas. En 2020, es decir, el año pasado, hubo más de 100 incidentes violentos por esta causa. Y en 7 de cada 10, es decir, estamos hablando de 70, 80 ocasiones, se utilizaron armas de fuego. Más del 90% de esos incidentes fueron vuelcos. Los vuelcos, para que no se den, mucha gente lo sabe, pero vamos, para que no lo sepa. El vuelco es, entre bandas, robarse droga. Eso, evidentemente, provoca también un montón de ajustes de cuentas, de todo tipo de problemas. Y además, estamos ahora entrando en un momento crítico, porque como hay, como te decía antes, hay 3 momentos en el año en el que se produce, digamos, la cosecha, que es cuando coinciden estos vuelcos. En este momento, en septiembre y octubre, son 2 meses críticos, el resto son febrero y mayo. Y hay otro dato que es realmente muy duro, y es que el crimen organizado, por primera vez, se está viendo cómo está creciendo la demanda de armas dentro del tráfico ilícito de armas de fuego. ¿Por qué? Porque cada vez en 6 de cada 10 ocasiones, en ese tipo de sucesos se utilizan armas de fuego. Te puedes imaginar, claro, que estamos hablando solo de Cataluña, pero esto extrapolado a España es un problema realmente muy, muy, muy duro.
Claro. Oye, hablando de drogas, y en concreto de marihuana, hay un elemento nuevo, porque siempre habíamos oído que si el estrecho de Gibraltar venía la droga de África, que si por la costa atlántica, norte o sur, venía la droga de América. Ahora no. Ahora España deja de ser tránsito para ser productora.
Claro. Y fíjate que es algo que muchas veces no nos lo planteamos, pero claro, si tú eres productor y además estás en una situación geográfica como España, te conviertes en un país nuclear para el tráfico de marihuana. Estamos hablando de que, porque muchas veces pensamos que marihuana, droga blanda, tal. No, cuidado. Aquí estamos hablando de millones y millones de euros, lo que está en juego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros somos, y somos el principal productor de marihuana de toda Europa, eso lo que supone y lo que está suponiendo es que somos grandes importadores de grupos de crimen organizado. Es muy duro porque esto nos está provocando unos problemas. Y la policía está ya, la policía y la Guardia Civil, y en fin, la Fuerza de Seguridad, los Mossos de Escuadra, lo están alertando ya desde hace demasiado tiempo, y a mí me da la sensación de que la sociedad no es consciente de cuál es el problema que estamos teniendo con este asunto, ¿no?
Sí, seguramente. Oye, ¿y en cuanto a los daños ambientales?
Pues fíjate, esto es una cosa muy curiosa. Hay una huella medioambiental porque como se producen enganches ilegales a la luz, a los tendidos eléctricos, bueno, pues evidentemente se producen esos daños ambientales porque se produce un mayor consumo. En el caso de la mafia albanesa, que es el que hemos conocido hace, bueno, pues ayer mismo, bueno, se utilizaron 76 inspectores para hacer 22 desconexiones. Esto, la gente, es difícil que lo entienda, pero para ponerlo en términos económicos que todo el mundo va a entender. El fraude se estima entre 1,6 y 6 millones de euros, pero solo si lo tomamos en la banda baja, es decir, los 1,6 millones de euros, sería el equivalente al consumo de 2.000 familias españolas durante un solo año. Quiero decir, en un momento en que el recibo de la luz está como está, también tenemos este problema que es extraordinariamente serio.
Caramba, lo que nos faltaba. Oye, Pablo, ¿se sabe algo del tal Martín Ezequiel Álvarez, el más que presunto parecida de Barcelona que ha desaparecido?
Este es un caso que es realmente tremendo. Yo ha habido algún momento en que he pensado que este tipo se iba a suicidar por la presión de los Mossos d'Esquadra, por la presión de la policía. Yo creo que bueno, vamos a ver lo que pasa. Él sí que es verdad que cada vez el cerco se está estrechando, eso sí que es así, pero vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo ya con este tipo de gente, que porque al principio en un momento determinado, si te sientes presionado, puedes llegar a tomar esa decisión de acabar contigo, con en fin. Ahora ya en este momento ya se está convirtiendo en una cosa mucho más peligrosa, porque si ya él ha asumido que va a acabar con todo y que va a resistirse, que no va a entregarse, vamos a ver cómo podemos acabar. Pero yo creo realmente, además está todo el mundo volcado en ese asunto, tanto Mossos como policía como Guardia Civil. Espero, ojalá. Que pronto acabe con esa historia, ¿no?
Joder, es impresionante, porque a mí me recordó, durante las fechas en que se produjeron, me recordó a los crímenes de las niñas de Tenerife, con sus matices y sus diferencias, pero en el fondo viene a ser lo mismo.
Sí, porque fíjate que también es el de las niñas de Tenerife, pero también está el tema de Bretón. Es que estamos hablando de gente que es matar a hijos, a hijas, por hundirlo, por destrozar a su mujer en este tipo de cuestiones. Allí cuando vi el SMS, el de ahí tienes lo que te mereces, lo que te mereces, es impresionante, es absolutamente impresionante.
Es literalmente matarla en vida. Pablo Muñoz, Asuntos de Interior, Seguridad, Policía, en La Linterna. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo. Quiero hablarte de uno de los reyes más famosos de la historia, uno de los más cinematográficos, un rey de leyenda, el rey Arturo.
Tú, Urgens, me armarás. De caballero a caballero, te ofreceré misericordia.
En el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia.
Es un deber que cumpliré.
Así era nombrado caballero en la película Excalibur. Bueno, pues fíjate, porque esta semana, expertos de la Universidad de Bristol han descifrado 7 páginas de un manuscrito de hace 700 años. Cuenta la historia del rey Arturo de Camelot y de Merlín, sí, el mago. Las páginas no estaban escritas en orden cronológico, pero aún así han podido rescatarlas y leerlas todas. No ha sido sencillo. Para analizarlas han utilizado la tecnología de imágenes multiespectrales. ¿Esto qué es lo que es? Pues una técnica que permite obtener información adicional que nuestros ojos no detectan. Gracias a este método se ha descubierto que los textos se escribieron entre 1205 y 1275 y también que se hicieron al noreste de Francia gracias a un estudio lingüístico. En la reconstrucción ha trabajado la presidenta de la Sociedad Artúrica Internacional, un historiador medieval y un especialista en las historias de Merlín. Los tres han dicho que la historia comienza con una reunión entre el rey Arturo, el mago y otros caballeros antes de la batalla de Treves contra el rey Claudas. Los expertos consideran como histórico el descubrimiento, ya que serían los que dieron base a la leyenda del rey Arturo. Dicen que es una de las primeras referencias de literatura medieval. A partir de ahora, será fundamental en el estudio de este tipo de manuscritos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.